Gracias, doctor Negro. Le damos la palabra a la doctora Verónica Acuña. Al final de la exposición de los cuatro talleristas vamos a tener disponible un micrófono inalámbrico para que puedan hacer preguntas y participar desde sus mesas.
Bueno, buenos días a todos los que ya he podido saludar y a aquellos que se han integrado a esta linda reunión. Les agradezco muchísimo la posibilidad de estar participando en esta mesa taller que me comentaba Martín, porque así la definió él. Me dice, vas a venir a dinamizar. Entonces yo me imaginaba, digo, ¿con qué voy, no? Para dinamizar la cosa. Me interesa muchísimo poder participar de estas cuestiones, llamémosle mesa, llamémosle taller, llamémosle charla, dinamización o simplemente comunicación. Desde el rol que estoy desempeñando hace un par de años como directora de la Defensoría Pública en lo penal del Poder Judicial, es importante poder estar, no importante porque yo esté acá hablando con ustedes, sino porque al estar acá yo estoy representando a un grupo de defensores que en nuestro caso concreto nos dedicamos a la defensa de los procesados, o sea, de todas aquellas personas que aún no tienen condena en el departamento de Montevideo, y que somos 18 personas. 16 personas que se dedican al desempeño de la defensa pública en materia penal, que podríamos llamar común, y dos defensoras públicas que se dedican a la materia especializada en crimen organizado. Con anterioridad a esta tarea que desempeño, me tocó transitar la de defensa penal y también la de crimen organizado. Y realmente, de todo lo que se ha hablado aquí, que ha sido muchísimo, voy a tomar unas cifras, las cifras que manejaban tanto el doctor Chediak como el doctor Díaz, uno la situaba en el 50%, el otro en el 65% de personas privadas de libertad y sin condena. Bueno, a ellos es que nosotros intentamos defender, ellos son la materia de nuestro trabajo, y tan solo pedirles a ustedes que son no enemigos, archivos adjuntos o periodistas, para mí son más que nada comunicadores, que piensen un minuto, se pongan en los pies del defensor y se imaginen la tarea que implica para nosotros explicarle a una persona que después de 48 horas de estar en el juzgado sale directamente hasta el centro de privación de libertad y decirle, no, tú no estás condenado, se presume tu inocencia, pero te vas a la cárcel. ¿Cómo comunicar, explicarle eso y decirle además que está en prisión preventiva y que es simplemente una medida cautelar? Que va a estar privado de su libertad por las dudas, para que no se fugue, para que no frustre la prueba. ¿Cómo hacemos? Porque es tan inentendible para una persona padecer la condena mientras es inocente. Es complicado, muy complicado. Muy complicada la tarea de comunicación en ese aspecto. Hemos tenido, porque la defensa pública penal uruguaya es de larga data y por suerte es una defensa que se extiende a todo el territorio nacional. Nosotros tenemos defensores especializados en todos los departamentos y también en Montevideo por materias. Y hemos tenido la suerte de contar con prestigiosos defensores. Ustedes nos emparenta la figura de Carlos Martínez Moreno, por ejemplo. Ustedes son muy jóvenes, pero algunos que no lo son tanto lo podrán recordar. Y entonces uno, con todos estos antecesores tan lustrosos, se ve en la obligación de hacer algo. Es decir, bueno, tenemos estos números, tenemos esta realidad penal, procesal, esta realidad carcelaria, ¿qué hacemos? ¿Qué representa este proyecto de código para nosotros, para los defensores? Representa una oportunidad. El señor ministro Chediak decía, cuando culminó su exposición, yo tomé cuatro puntos que él resaltó para culminar su, su disertación dice: el código es indispensable, garantiza los derechos humanos, transparenta y hay una apreciable reducción en la duración de los procesos. Entonces me puse a pensar en estas cuatro cosas y digo: el código es indispensable, es indispensable como un instrumento más a tomar en esta búsqueda de oportunidades que tenemos todos, porque algo hay que hacer, o sea, con esta realidad que tenemos algo había que hacer. Entonces, el código que no nace de la nada, porque ustedes saben, ya lo dijeron acá, pero lo saben de otras instancias de este tipo, que el código es producto del trabajo de un grupo y de un grupo de personas que representan a diversos sectores de la academia, de los operadores mismos del sistema, y fue un trabajo largo, de muchos años. Y lo que se escribió allí no nace de la nada, se tomaron otros ejemplos de países, lo que había ocurrido en otros países de América, pero muy importante, se lo estudió y se intentó hacer algo a la uruguaya. Si ustedes leen la presencia de los miembros que integraron la comisión liderada por el profesor Dardo Presa, ustedes verán en esas transcripciones que hay en la Comisión de Constitución que hay alguien que se refirió al código como que es una obra de ingeniería y dice: si sacamos una pieza se nos cae todo. Con esto lo que quiso decir es que habían pensado tanto en cada solución, en cada una de las cuestiones que ponían ahí para adaptarlo a nuestra realidad. Y de ahí esto lo asocio con lo que dice Carlos. Carlos acaba de decir algo acerca de que no es un acusatorio, tiene un algo de inquisitivo, ¿verdad? Eso fue lo que acaba de decir Carlos. Y me vino a la mente enseguida esto que habían dicho, que era como una obra de ingeniería que habían intentado tomar la realidad uruguaya, nuestra realidad, para poderlo elaborar. Entonces decía el doctor: sí, el código era indispensable. Yo diría: era indispensable hacer algo. Y el código es una gran posibilidad de hacer algo. Luego dijo que transparenta, sí, en eso estamos muy de acuerdo. En el tema de la imparcialidad y la transparencia, creo que en este sentido no hay duda. Pero luego dijo, apuntó hacia la reducción de la duración de los procesos y también habló acerca de que garantiza los derechos humanos. Entonces, en este plano, quiero decirles que la defensa va a estar siempre con los ojos bien abiertos para que cuando llegue el momento de la aplicación de este código pueda efectivamente ser en garantía de los derechos humanos. Y va a ser muy observadora de la duración de los procesos y muy cuidadosa, porque muchas veces la premura en los procesos también puede ser equivalente a un desmedro de las garantías. Así que vamos a intentar ser muy cuidadosos, muy observadores, vamos a intentar poner todo de nuestra parte, porque realmente crean que este grupo de 18 personas, y hablo por todos, nos interesa poder lograr más que una defensa formal, una defensa material, una defensa sustancial. Así que les agradezco mucho esta posibilidad.